Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Donald Trump y Joe Biden debaten en un ambiente menos caótico, pero con fuertes acusaciones mutuas. Tendremos el análisis de este encuentro político con el analista Hernán Molina desde Los Ángeles. El FBI advierte que hackers rusos atacaron redes locales en clara interferencia a las elecciones del 3 de noviembre. Y los Raiders de Las Vegas reportan 5 jugadores en aislamiento por COVID-19 en una nueva afectación para la NFL. Amigos oyentes, cordiales saludos desde Washington y bienvenidos a esta nueva emisión. Soy Yoconda Tapia y John Burnett me acompaña en el programa. Hoy es viernes 23 de octubre de 2020.
Desde La Voz de América en Washington, iniciamos el camino informativo. El último debate de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden, exponen sus visiones en un encuentro que abordó varios temas y planteó acusaciones mutuas. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a Nashville y tiene el resumen de este evento.
De manera ordenada y siguiendo las reglas con la ayuda del botón silenciador, se llevó a cabo en la Universidad de Bellman en Nashville, Tennessee, el último debate presidencial entre el presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden. Ambos respondieron a las preguntas de la moderadora sobre el coronavirus, cambio climático, tensión racial en Estados Unidos, seguridad nacional, liderazgo y familias estadounidenses. Sin embargo, por primera vez, se tocó el tema de la migración tras una pregunta de la moderadora Kristen Welker acerca de la separación de las familias en la frontera, resultado de la política de cero tolerancia, a lo que Trump respondió.
Children are brought here. Los niños son traídos aquí por coyotes y mucha gente mala, cárteles, y los traen aquí, los usan para entrar a nuestro país. Ahora tenemos la frontera más fuerte que hemos tenido, son más de 400 millones de muro nuevo. Dejamos que la gente entre, pero tienen que entrar legalmente.
Biden, por su parte, reaccionó de esta manera.
Estos más de 500 niños vinieron con sus padres, los separaron en la frontera desde un inicio para lograr desanimar a otros.
El mandatario insistió que su administración está trabajando fuertemente en el proceso de reunificación. Y a pocos días de las elecciones, los votantes hispanos como Marisol Sánchez, quien viajó desde Brownsville, Texas, hasta Nashville, Tennessee, para apoyar a Trump, ya tienen clara su decisión.
Estoy apoyando más a Trump. Me gusta su forma de ser, no es hipócrita, dice lo que siente, lo que piensa. Le guste a la gente o no le guste, él habla libremente, como todos debemos ser libremente.
Mientras para Dagoberto Jr. las cosas son distintas y lo que Sánchez ve como firmeza para él es una razón más para que Biden gane.
Y pues todavía aún pensando quién es el que realmente vale la pena para votar, puesto que Trump, que solo está como... agrediendo a la gente, no tiene nada de respeto por los demás y entonces probablemente Biden será el próximo ganador.
Lo que hace cada vez más crítico cada minuto antes de estas elecciones, afirman los expertos. Celia Mendoza, Voz de América, Nashville, Tennessee.
Y precisamente para analizar este debate, tenemos el gusto de recibir en nuestro programa al analista político y conductor del podcast Dos Tipos Políticos, Hernán Molina. Bienvenido y un gusto tenerlo con nosotros.
Muchísimas gracias por la oportunidad.
Empecemos por sus impresiones en este último debate.
Bueno, yo creo que fue, dentro de todo, un debate bastante respetuoso. La comparación de la que venimos es realmente muy, muy baja, así que este, por más que no haya sido perfecto, es mucho mejor. Pudimos escucharlos a los dos. El presidente estuvo medido, inusualmente medido, diría yo. Respetó a Biden por lo general, no lo interrumpió, eso fue importante. Biden pudo hablar, pudo explicar las cosas. Yo creo que Biden, a contrario de lo que se esperaba, por ejemplo, de que el presidente lo iba a atacar con las acusaciones contra su hijo Burisma, yo creo que Biden fue inteligente en salir al choque primero para defender su posición, defender su honor, la de su hijo, y creo que hizo un buen trabajo con eso. El presidente creo que también tuvo un buen momento cuando habló de la reforma de justicia. Creo que igualmente infla y expande muchísimo más allá de lo que ha pasado en la realidad, ¿no? lo que realmente ha sucedido, pero así todo, yo creo que para el presidente en ese punto estuvo bien. Biden también, creo, tuvo muy buenas oportunidades en recordarle a la gente lo que ha pasado durante estos últimos 6-7 meses que hemos vivido con la pandemia y cómo ha sido manejada. Obviamente la impresión de Biden y del público en general es muy negativa. Así que yo creo que dentro de todo a los dos les ha servido, sobre todo porque lo más importante en este debate era no dañarse a sí mismo, no permitir que el adversario lo dañe. Yo creo que para el presidente a su base le mandó un mensaje de que está en pie. El tema es cuántas personas quedan que necesitan ser convencidas a este punto, cuando sabemos, en base a lo que reporta el Washington Post, es que casi 48 millones de personas han votado en Estados Unidos.
Claro. Hernán, muchos temas. En el tema del COVID, dos cosas que rescato. El vicepresidente Biden dijo textualmente: me aseguraré de tener un plan. Y por su parte, el presidente Donald Trump dijo que la vacuna estará después de fin de año. Dos revelaciones.
Sí, yo creo que ahí el presidente hasta se contradijo, porque dijo: la vacuna está y está a punto de estar. O sea, o está o va a venir. Eso es una aseveración que se choca con la realidad. Los mismos expertos, gente de su propia administración, dice que es poco realista esa expectativa, ¿no? Así que, bueno, yo creo que en ese sentido no, el presidente no tuvo un buen momento en ese momento. Y después, bueno, hablando de su plan, ¿no? Yo creo que sigue hablando de un plan. Y bueno, como decimos en las carreras de caballo, ¿no? Los pingos se ven en la pista.
Pero Joe Biden dijo que se asegurará de tener un plan. ¿Esto significa que no lo tiene?
Sí, ahí eso, yo me hice esa propia pregunta. Yo escuché en el debate anterior el plan, que era asegurarse que los estados tengan PPE, ¿no? La protección, que haya una coordinación en usar las máscaras, en trabajar con los gobernadores y los jefes de gobiernos locales. Yo creo que Biden en ese momento no fue muy claro.
Era el analista político Hernán Molina, analizando desde Los Ángeles el debate político de anoche entre el presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden. Los invitamos a escuchar la entrevista completa en nuestra página web boanoticias.com. Nos vamos a una pausa. Enseguida retornamos. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva a 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, agradecemos su sintonía. El Comité de Asuntos Judiciales del Senado de Estados Unidos aprueba a la nominada del presidente Donald Trump para la vacante en la Corte Suprema de Justicia y ahora pasará a votación al Pleno del Senado. Luis Alberto Facal informa.
La Comisión Judicial del Senado de Estados Unidos aprobó el jueves la nominación de la jueza Amy Coney Barrett a la Corte Suprema con apoyo únicamente republicano, ya que los demócratas boicotearon la votación en protesta por lo que consideran un proceso de confirmación ilegítimo. El senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, preside la comisión.
La nominación será reportada favorablemente al Pleno del Senado sobre la votación unánime.
La votación fue de 12-0, sin demócratas presentes para registrar oficialmente sus objeciones. Los senadores demócratas boicotearon los procedimientos de la comisión para protestar por la forma acelerada de los republicanos en la nominación de la jurista conservadora de 48 años a pocos días de las elecciones del 3 de noviembre. Argumentan que el presidente elegido el próximo mes debería cubrir la vacante de la Corte. El Pleno del Senado votará el lunes sobre la nominación de Barrett y se anticipa su aprobación. Será la tercera vez que el presidente Trump ubica a un juez en la Corte Suprema. La acción de la comisión llevó a Trump el jueves a decir en Twitter que es un gran día para Estados Unidos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En tanto, autoridades estadounidenses revelan que hackers rusos atacaron redes locales y estatales, lanzando una advertencia que llega pocos días antes de las elecciones. Tony Cano tiene detalles.
Piratas cibernéticos patrocinados por Rusia han estado tratando de entrar en redes de computadoras de gobiernos estatales y locales de Estados Unidos, y en dos casos tuvieron éxito, informaron el jueves agencias del gobierno estadounidense en la segunda gran advertencia sobre interferencia extranjera en dos días. En una alerta a menos de dos semanas de las elecciones en Estados Unidos, las agencias informaron que un grupo ruso, a veces llamado Berserk Bear o Dragonfly por los investigadores, había atacado decenas de gobiernos estatales, locales, tribales y territoriales de Estados Unidos, así como redes de aviación.
We have confirmed.
Desde al menos septiembre de 2020, un actor ruso patrocinado por el Estado ha llevado a cabo una campaña contra una amplia gama de objetivos estadounidenses, señalaron funcionarios de la Oficina Federal de Investigación y el Departamento de Seguridad Nacional. Los hackers irrumpieron con éxito en un número indeterminado de redes y a principios de este mes habían robado datos de dos de ellas, dijeron las agencias en una publicación en el sitio web de la Agencia de Seguridad Cibernética y de Infraestructura, un brazo del Departamento de Seguridad Nacional, DHS. Moscú ha negado en el pasado que haya llevado a cabo operaciones de piratería informática en territorio estadounidense. La alerta se produce en medio de una creciente preocupación por el pirateo antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 3 de noviembre. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Iniciamos el camino informativo de Latinoamérica. Autoridades electorales en Bolivia anticipan que hoy entregarán resultados finales. Fabiola Chambi informa desde Bolivia.
Con un mínimo porcentaje para cerrar el cómputo de los resultados de las elecciones en Bolivia, realizadas el 18 de octubre, autoridades del Tribunal Supremo Electoral anunciaron que presentarán los datos consolidados hoy al final de la tarde, aunque las críticas por la demora ya generaron un ambiente de tensión en varias regiones del país. El presidente del Tribunal Supremo Electoral de Cochabamba, Humberto Valenzuela, defendió el trabajo que se realizó en cada departamento y en el plazo establecido.
Hemos demostrado permanentemente que nuestro trabajo todo el tiempo ha sido absolutamente imparcial.
En este contexto, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, aseguró que existen irregularidades y que no aceptarán a Luis Arce Catacora como presidente.
No vamos a reconocer a este señor porque nosotros volvemos a reiterar, tenemos las pruebas claras de que aquí se manipuló, de que aquí hay múltiples irregulares.
El politólogo Carlos Alfred realizó este análisis para La Voz de América, tomando en cuenta los últimos acontecimientos.
Se esperaba que los resultados y el conteo sean más rápido. Sí, el órgano ha tenido una crítica de muchas instituciones y de muchas personas y de los partidos políticos especialmente, pero creo que eso no amerita a que todo el trabajo realizado y toda la estructura y la ingeniería electoral que sea calificada como reprochable o como observable.
Mientras tanto, el Movimiento al Socialismo prepara la comisión que se reunirá con el gobierno saliente para alistar el proceso de transición. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Mientras, el Parlamento de Venezuela insta a la comunidad internacional a incrementar esfuerzos para atender a los desplazados venezolanos. Carolina Alcalde en el reporte.
El Parlamento venezolano de mayoría opositora aprobó un acuerdo en defensa de la integridad de los derechos de los más de 5 millones de desplazados venezolanos, solicitando al Alto Comisionado para la Migración de la ONU, Eduardo Einstein, que propicie esfuerzos conjuntos a nivel mundial y regional que permitan la atención integral y respetuosa de los derechos humanos de migrantes venezolanos en países de receptores. El legislador Carlos Valero exhortó a la comunidad internacional a seguir trabajando en el sentido de homogeneizar las políticas de atención de los venezolanos en el exterior.
Hay unos países que tienen unas políticas un poco más receptivas, en donde se ha entendido mejor la situación de nuestros hermanos que en otros. Y yo creo que es muy importante que desde Naciones Unidas, que de la Organización de Estados Americanos, se busque una homogeneización de esas políticas de recepción.
En tanto, la diputada Gabriela Arellano aseguró que en las últimas semanas han detectado una nueva ola de venezolanos que, subrayó, huyen de forma desesperada de Venezuela sin dinero ni documentos, por lo que solicitó a las agencias de la ONU programas dignos de atención en las fronteras venezolanas.
Estamos solicitando de nuevo a Naciones Unidas programas de atención dignos en la frontera venezolana. Pero estos programas no pueden estar a manos de alcaldes y gobernadores de la tiranía. Tiene que entender Naciones Unidas, la oficina de ACNUR, UNICEF, y que quienes están bajo las órdenes de Maduro no respetan los derechos humanos.
Desde marzo, más de 100.000 venezolanos han regresado como consecuencia del impacto de las medidas para hacer frente al COVID-19 en los países a los que habían migrado, y de acuerdo al presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, Venezuela es el único país del mundo que está recibiendo migración en reversa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Empresarios turísticos nicaragüenses expresan preocupación ante la posibilidad de que no se reactive el transporte aéreo en el país en este año. Daliana Ocaña tiene el reporte.
Representantes de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua siguen preocupados ante la posibilidad de cerrar el 2020 sin la reanudación del transporte aéreo debido a los obstáculos impuestos por el gobierno del presidente Daniel Ortega a las líneas aéreas que nuevamente pospusieron su regreso al país hasta el mes de diciembre. La presidenta de la Cámara de Turismo de Nicaragua, Lucy Valenti, expresó a La Voz de América su preocupación sobre las afectaciones de estas medidas para un sector ya golpeado por la crisis social y económica y que ahora sufren el impacto de la pandemia del COVID-19.
Siguen siendo fechas tentativas, con lo cual siempre está la posibilidad de que esa fecha de diciembre también se vuelva a posponer, y eso pues es una muy mala señal para el sector turístico, porque estas fechas del mes de diciembre que se han puesto, como te digo, no son confirmadas.
La única aerolínea que está operando en Nicaragua es Avianca, que regresó al país el 19 de septiembre. Para el economista Luis Murillo, la situación del transporte aéreo termina por dar el golpe de gracia al sector del turismo, el comercio y los servicios de Nicaragua, cuyas pérdidas por la crisis política y sanitaria superan el 70%.
Y esto posiblemente vaya a agudizar los problemas que genere cierre de empresas, ¿verdad? Y la recuperación va a ser al más largo plazo.
La Voz de América intentó comunicarse con representantes de la Asociación de Líneas Aéreas en Nicaragua, pero declinaron brindar declaraciones sobre el tema. En septiembre, las aerolíneas emitieron un comunicado conjunto donde pidieron al gobierno que adopte el protocolo de bioseguridad bajo los estándares internacionales. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América y seguimos informando. La Sociedad Interamericana de Prensa realiza su Asamblea General Virtual expresando preocupación por el estado actual de la libertad de prensa por la crisis del COVID-19. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
La Sociedad Interamericana de Prensa celebra esta semana su 76ª Asamblea General, por primera vez íntegramente virtual debido a la pandemia del COVID-19, poniendo a la libertad de prensa como principal protagonista en tiempos en que esta enfermedad ha afectado no solo el libre ejercicio del periodismo, sino que convirtió a los periodistas en víctimas. El COVID-19 ha dejado en evidencia la preocupante situación de algunas naciones, como es el caso de Nicaragua y el gobierno de Daniel Ortega. El jueves, la Asamblea auspició un panel sobre el tema las desviaciones de la democracia y las libertades de expresión e información durante la pandemia, contando con la presencia de la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, y el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, además del expresidente del Gobierno de España, José María Aznar, el que durante su intervención destacó la necesidad de legislar el flujo de noticias.
No hay libertad sin ley, no hay democracia sin ley. Y eso afecta también a la libertad de expresión. Tiene que tener una regulación, o el supuesto exceso de información hoy puede llevar, evidentemente, a la desinformación o a la manipulación.
Esta Asamblea General de la Sociedad Interamericana de la Prensa concluye hoy con un papel de inteligencia artificial y sus aplicaciones en el periodismo y una última discusión acerca de la formación de los periodistas en el periodo de pospandemia, sus desafíos y oportunidades. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano, los Raiders de Las Vegas pusieron a 4 linieros ofensivos y al safety Jonathan Abram en la lista de bajas por COVID-19 después de que el equipo determinó que estuvieron en contacto directo con uno de sus compañeros que dio positivo por coronavirus. Abram, Colton Miller, Denzel Good, Rodney Hudson y Gabe Jackson fueron descartados el jueves debido a que tuvieron contacto de alto riesgo con el tackle Trent Brown, quien fue colocado en la lista de COVID-19 el miércoles tras dar positivo por el virus. Si los jugadores se mantienen asintomáticos, deberán esperar 5 días desde el último contacto con Brown el lunes y dar negativo cada día antes de poder regresar. Esto les da suficiente tiempo para volver antes de enfrentar el domingo a Tampa Bay en caso de que no den positivo o presenten síntomas. La liga optó por cambiar el calendario del juego del domingo por la noche ante los Buccaneers, que se disputará ahora en la tarde por precaución. Y un total de 16 peloteros de Grandes Ligas latinos se encuentran entre los 52 candidatos a los Gold Glove Awards 2019, el guante de oro, que fueron anunciados hoy por la compañía de implementos deportivos Rawlings. Los países que más peloteros colocaron entre los finalistas son Cuba y Venezuela, con 5 cada uno. Puerto Rico le siguió con 3, República Dominicana colocó 2 y Colombia tuvo 1. Entre los latinos que podrían repetir como titulares en sus posiciones, destaca el puertorriqueño Roberto Pérez, quien busca su segundo guante de oro, seguido en la receptoría por la Liga Americana. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, más 1-202-549-8691.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
The leader you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. La fabricante estadounidense de juguetes Mattel rindió homenaje a Elton John creando una muñeca Barbie que representa al artista británico. En agradecimiento, Elton John dijo el jueves en las redes que, citamos, Barbie es un ícono por derecho propio, por lo que rendirle homenaje a mi trabajo y estilo personal es un honor. Espero que esto inspire a los fans de todo el mundo a buscar sin miedo sus propios sueños y su potencial ilimitado. El comediante británico Sacha Baron Cohen está de regreso con un documental que será estrenado el 23 de octubre, semana y media antes de las elecciones presidenciales estadounidenses. Baron Cohen es de nuevo el periodista kazajo Borat, quien esta vez intenta casar a su hija de 15 años con el vicepresidente Mike Pence, o en su defecto con Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York, que hace un papel estelar en el documental. El nombre completo de la película es Borat Subsequent Movie Film Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan y estará disponible en Amazon Prime a partir del viernes. Paul McCartney lanzará McCartney 3 en diciembre, una nueva colección de canciones escritas, interpretadas y producidas por el ex Beatle 50 años después de su primer álbum en solitario. Grabado en Sussex, en el sur de Inglaterra, McCartney 3 está construido principalmente a partir de versiones en vivo de McCartney en la voz y la guitarra o el piano. El artista dice que esta tercera edición ofrece canciones que representan una diversidad de estados de ánimo, alegría, melancolía y reflexión. El clásico álbum de 1977 de Fleetwood Mac, Rumours, está de nuevo en las carteleras gracias a un video de TikTok en el que un hombre aparece doblando la canción Dreams, cantada originalmente por Stevie Nicks. Más de 4 décadas después de su lanzamiento, el 11º álbum de estudio de Fleetwood Mac aparece en los primeros lugares de la lista Billboard 200. Mick Fleetwood y Stevie Nicks han hecho sus propias versiones del video como tributo a Nathan Apodaca, cuyo clip original ha obtenido más de 9 millones de likes desde su lanzamiento en septiembre. En octubre de 1977, Queen debuta en la lista Billboard Hot 100 con su sencillo We Will Rock You, We Are the Champions, escritas estas canciones por Brian May y Freddie Mercury para el álbum Noticias del Mundo. Queen fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2001. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.